contar la historia de Adama, una niña que en muy poco tiempo se ha ganado el corazón de toda una ciudad.
Bueno, ¿quién es
Adama? Al municipio asturiano de Mieres, y desde entonces vive allí con María Luisa, una mierense que la cogió como una hija desde el primer día.
Parece un documento ante notario donde me deja la cría hasta que venga su madre.
Porque la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias ha decidido que Adama debe ser expulsada.
A miles de vecinos de Mieres que se están ahora movilizando para evitar que la pequeña tenga que
abandonar. Son más de 70.000 las aportaciones, las firmas, los apoyos que ya habéis
cielo y tierra para evitar la expulsión de esta niña.
Tiene 5 años. Llegó desde Nigeria a España en patera con tan solo 2. Después de que su madre falleciera, vino a Asturias de la mano de Cruz Roja a vivir con su tío biológico, y ahora llevaba 3 años viviendo en la Fresneda con él.
Laura tenía una delegación de guarda del menor Jade.
El pequeño, aunque la custodia siempre fue de la Consejería de Bienestar Social. Estaba escolarizado en este colegio público, pero hace un mes el Principado se lo llevó mientras estaba en clase.
¿Por qué ha cambiado el criterio de la administración si durante 3 años dio su visto bueno?
Era un niño que estaba perfectamente integrado en la familia, en el colegio, con sus amigos.
¿Por qué no se tiene en cuenta el interés supremo del menor?
Hubo malos tratos que no se pudieron justificar. Hubo abusos que no se pudieron
con tratamiento
de tres años para poder dormir. Con Transilium, que tienen que meter cada vez que me llamen de consejería y yo digo algo a la tía.
Me entran ganas de llorar y pienso que cuando llegue pues va a ir mi padre detrás.
Yo no quería, la madre no quería y yo la niña no la iba a
llevar. Ellos se presentaban en casa a coger a la chiquilla y llevarla para un centro de menores.
Según María Luisa, el mes pasado recibió un nuevo ultimátum de la Consejería de Bienestar Social. Pero aún así,
entonces me dijo que si no la llevaba yo, que la metían en un centro de acogida.
El menor, de momento, tiene que pasar a centros, y para no pasar a centros pasa a una familia canguro de Cruz Roja. Unas secuelas importantes para el día de mañana, porque un niño de 5 años no puede entender que es abalógico, hubiese sido mantenerlo en su lugar. De hecho, tampoco hemos tenido acceso al expediente, por lo tanto, se desconoce qué motivos puede haber.
Que me lo cuiden mucho, que lo está pasando muy mal y que necesita mucho cariño.
Jeff llegó a casa el 20 de octubre del 2010. Viene porque lo trae su tío. Su tío era mi pareja entonces. Él, su madre había fallecido y su padre estaba desaparecido. No sabíamos dónde estaba. Había quedado al cuidado de una tía de su madre al fallecer. Entonces su tío, desde que falleció su madre, hizo todo lo posible por traerlo a España. Legalmente no había forma, entonces vino ilegal. Él cruzó en una patera para llegar a España. Llegó un domingo, vino muy inquieto, muy nervioso. No dormía por las noches, se ahogaba, no hablaba español, no nos entendía. Ya empezó luego con fiebres muy altas. Ya desde el primer día tuvo que ir al centro de salud. La pediatra le hizo ya un seguimiento más exhaustivo que a cualquier niño. Se le hicieron pruebas de todo tipo para descartar muchas cosas. Durante esos primeros días, la poca ropa que él trajo, cuando yo la lavaba, o sea, la tenía para planchar, él no me hablaba y me cogía la ropa. Él veía la ropa allí, iba y su ropa la cogía y se la guardaba. Viendo un reportaje de Marruecos en la tele, me dijo él:
ahí nací yo. Le dije sí. Ponía su mano junto a la de Javier. Le decía, somos hermanos. Le decía Javier, sí. Dice, mira la diferencia. Era el eje de la casa. Y es un niño que se hace querer. Se hace querer.
Pues mi vida antes de la dama era, o sea, libre. Yo tenía dos hijos moces y era libre. Yo salía, entraba y hacía lo que me daba la gana. Pero bueno, en una de estas conocimos al padre en una cafetería vendiendo CDs. Entonces ahí hablamos de que él tenía 7 hermanos y una era, tenía 5 años y un hermano 6. Me dijo que el neno que iba al colegio, la cría que no iba al colegio, porque allí si había dinero, había dinero para ir al colegio, el crío, pero no la cría. Entonces yo le pregunté qué costaba mandar a esa chiquilla al colegio. Él me dijo, te tengo que decir una cosa. Y dije yo, dime lo que quieras, tienes confianza para decirme lo que quieras. Y me dijo, no es mi hermana, es mi hija. Entonces yo dije, bueno, pues con más motivo, yo te voy a ayudar con la cría, pero ya que piensas casarte y vas a tener los papeles, ¿por qué no traes a la cría, que va a estar mejor aquí que allí? La cría no podía venir a no ser 3 meses de como periodo vacacional. Arreglamos esa documentación y vino la chiquilla. Vino la chiquilla, fuimos a buscarla al aeropuerto a Ranón. El padre vino para acá y en el momento que entramos por la puerta, a mí ya me dijo que su mujer no sabía que era hija de él, que él tenía una hija. Yo dije que yo no iba a consentir eso, la llamé y le dije, no es su hermana, es su hija. Entonces el pediatra me dijo, esta cría tiene que estar a tratamiento 6 meses, en Senegal no hay este tratamiento, yo te hago un justificante con lo que tiene que tomar a diario y que la cría, hasta que no haga el segundo reconocimiento, yo no doy autorización de que salga de España. Pero a partir de ahí se quedó ya ilegal en España, porque el padre todavía no había hecho los papeles. Estábamos todos preparando la cena y la cría estaba hablando con el padre y él ya se puso a levantar la mano para pegar. Entonces yo, que estaba en el sofá sentada, me levanté y dije, no. O sea, en España esto no, y no te lo voy a consentir. A partir de ahí fue una lucha constante. Entonces un día de los fines de semana que no fue con el padre, fue con mi hija para Oviedo, que vivía en Oviedo. Entonces cuando vino me dijo, a Luisa, yo con mi padre no vuelvo más. Yo pregunté, ¿por qué motivos? A ver, ¿por qué no te da mal de comer? ¿No tienes juguetes? ¿No tienes...? Y ella solo me decía, peor, 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 pero mi cabeza no llegaba hasta el límite de lo que ella me podía decir. Entonces ella me dijo, si no das voces y si no dices a mi padre, pero todo esto llorando, te lo digo. Y dije yo, cuéntamelo. Y al final no se atrevió a contármelo y yo puse un papel que tengo ahí escrito por ella. Y dije, ponme aquí, escríbeme aquí, que yo lo que te hace tu padre. Y me puso, me hace cosas malas de noche y me toca el chichi. Eso fue lo que la cría me escribió. Fue un ataque de locura. Un ataque de locura. Llamé al padre y yo le dije, o me firmas un papel donde me dices que no vas a coger más a la cría hasta que no venga su madre, o yo ahora mismo te denuncio a la policía. O sea, yo iba a hacerlo igual. Pero yo lo que quería era que a la cría no me la llevasen para un centro de menores. No obstante, ahí mismo a mí ya me dieron la tutela provisional hasta que consejería decidiese lo que hacía con la cría.
Me llamo Adama, tengo 11 años, vine a España con 6 y llevo aquí 5 años. Recuerdo que el primer día que llegué no paraba de vomitar en el coche. Mi padre, yo vine, o sea, yo prácticamente no le conocía y quería venir a verle, y entonces venía de vacaciones 3 meses, pero él se puso malo de, no sé, de una enfermedad contagiosa, y el médico me dijo que me quedara para mirar a ver si me había contagiado. Mi padre, pues yo no me lo imaginaba así, por el teléfono parecía genial, un padre normal, pero luego aquí vi otra cosa, vi que no sabía tratar con una niña.
Yo soy Pilar, la abuela de Yez. Cuando él estaba, aquí no había pena ninguna, porque él era, bueno, una cosa excelente, riquísimo, cariñoso, bueno, trabajador. Un año sin verlo y tengo mucha pena por él, mucha.
Yo soy Javier, bueno, el hijo de Laura y el hermano de Yez, y estoy estudiando ingeniería forestal en Mieres. Pues es totalmente diferente a lo que es ahora, todo lo contrario. Antes la vida, no sé, aquí estamos acostumbrados. Yo nunca tuve un hermano menor y cuando llegó a la casa pues me cambió la vida, jugaba con él todos los días, bueno, le enseñaba en clase lo que tenía que hacer, los deberes, le enseñaba cosas, y ahora pues me aburro en casa, me aburro literalmente.
Se agotaba el plazo de los 3 años de acogida y había que cambiar a un expediente preadoptivo. Y entonces me citaron y me dijeron que 36 horas tenía que entregar al niño. Cuando les pregunto el por qué, me dicen que no tengo el perfil. Le digo a la letrada del menor, a Irene Arce, le digo, y lo tuve durante 3 años para cuidar a un niño enfermo, en el que la administración no me ayudó, no me preguntó, no vigiló cómo lo traté, cómo hice.
A mí, le digo la verdad, me hicieron mucho daño. Porque tengo más nietos y tengo bisnietos, pero están lejos viviendo. Él estaba aquí conmigo como Javier, y es la gracia, se me escondía detrás de las puertas de casa, y cuando yo pasaba, dijo, abuela, cucú, y cuando yo pasaba, me salía y me seguía corriendo.
Salí de la consejería desesperada de la vida. Me dijeron que buscase una abogada de familia, que era la mejor, y pedí unas medidas cautelares, me las desestimaron, porque la juez del juzgado número 9 de familia de Oviedo me las desestimó porque, creyendo que yo era la madre biológica de Yez. Está bien claro en el expediente que yo no soy su madre biológica, su madre estaba fallecida y yo era su madre de acogida.
Cuando estoy aquí tan tranquila, llega la policía, que lo conocía yo, y dije, pero bueno, ¿qué pasa? Dice, ¿no teníais un niño que era extranjero, no era de aquí? Dije yo, sí, pero está en el colegio. Dijo él, no, ya no lo tenéis en el colegio. Dije yo, ¿no está en el colegio? Dije yo, que sí. Dijo él, no, ya os lo robaron.
A la 1:15. viene la policía a casa para que mi madre firme la comunicación de que lo llevaron del colegio.
Lo robaron, tienes que firmar. Digo yo, encima de robarlo, firmar yo. Mira, firma que esto no pasa nada.
Estamos ante el Colegio Público de La Fresneda, donde Yez empezó sus estudios. Aquí cursó primero y segundo de infantil. Cuando ya estaba en tercero, el día 7 de noviembre fue de aquí donde lo sacó la consejería. Vinieron dos policías nacionales y dos personas de la Consejería de Bienestar Social.
El día que lo llevaron pues fue un día horrible. Fue el 7 de noviembre, estábamos preparando la fiesta del Amahuestu que se celebraba al día siguiente, que era el día 8, y llegó la orientadora del centro y me dijo con palabras textuales: Ana, tienes que entregar a Yez. Yo le dije a ella: mira, vete a decírselo a la directora y que sea ella la que entregue a Yez, porque yo te digo que no lo voy a hacer.
La profesora me dijo que ella se había negado a entregarlo y que no lo quiso ni ver marchar.
Entonces llegó la directora y me dijo: ya tienes que entregarlo. Dije yo: no. Vuelvo a repetirte lo mismo que le dije a ella. Digo, yo creo que no hay en ningún sitio escrito donde yo tengo la obligación de entregar a un niño. Creo que eso no es parte de mi trabajo.
Fue la directora la que me dijo que no podía negarse a entregarlo.
Y con las mismas, ella lo cogió de la mano y salió diciéndole que habían venido unos señores a buscarle y que tenía que irse con ellos porque su mamá no lo podía venir a recoger.
Y fueron con dos policías nacionales como si fuese un delincuente.
Digo, además, entregarlo estando totalmente en contra. Lo que veía el día a día era que con Laura estaba genial. Estaba muy bien atendido, era un niño feliz. Entonces yo digo, me niego a ser partícipe de esto que para mí era una trampa.
Entró a gritos en Cruz Roja. No me dejaron verlo.
El día del cole lo pasé un poco mal porque no conocía a nadie. Salí al patio y estaba en una esquina yo sola hasta que una niña venía a hablarme y yo no entendía, o sea que no le contestaba ni nada. En clase bien, decían que era muy lista para no entender tal, pero soltaba alguna palabra así y bien.
Que al principio, pues bueno, para mí fue un reto, ¿no?, recibir a Adama. Traía un idioma un poco diferente, era un poco diferente a los demás, pero la integración fue excelente. Enseguida se consiguió atraer a los demás, ¿no?
Yo, si tuviera que poner ahí un calificativo a toda la trayectoria de Adama, viendo cómo llegó, o sea, desde dónde llegó, desde otro idioma, otra cultura, el calificativo para mí sería superviviente, por encima de todo superviviente. Pero cuando llegó a primero en música, recuerdo fundamentalmente aquella sonrisa, esa sonrisa que tienen los críos o las personas, yo diría que desvalidos, que están a ver qué va a pasar aquí, a la expectativa, y esa sonrisa que no era mecanismo de defensa, como son algunas sonrisas, sino una sonrisa diciendo: voy a hacer lo que quieras, o sea, voy a trabajar, estaba dispuesta a todo.
Desde un principio me la intentaron quitar porque El padre denunció para que fuese para un centro de acogida. Entonces ahí fue donde hubo el juicio y a mí el juez me dio la razón. O sea, y la cría tenía que estar conmigo hasta que supuestamente fuese para Senegal. Trinidad Gil dijo en el juicio que, hombre, iba a sufrir mucho si la cría iba para un centro, pero que el sufrimiento pasaba, no duraba siempre. Eso está grabado, no lo tengo en la sentencia, pero eso está grabado en el juicio. Palabras de la psicóloga que lleva a los menores. Y al padre le preguntaron por qué creía que yo estaba haciendo esto y el padre contestó, porque la está criando para cuando tenga 18 años meterla de puta. Entonces a partir de ahí fue una persecución constante hacia mí de Trinidad Gil. Cada vez que me llamaban no era para preguntarme cómo, pues igual me llamaban cada 6 meses, pero no para preguntarme cómo estaba la cría, o a la cría preguntáis cómo estás en casa de ella, porque yo podía haber maltratado a la cría y ellos no sabían nada. O sea, nunca se preocuparon, solo la meta era llevar a la cría para Senegal.
Y la consejería, no sé por qué, se empeñó en llevarme para Senegal, que tenía que ir, y no sabemos por qué.
Y la cría lloraba porque la cría tenía miedo, no quería ir. Ella habló de Senegal, era que tenía que llevarla a urgencias, con ataque de ansiedad, ataque de pánico, tengo los informes médicos, tengo lo todo porque lo presenté todo en el juicio, y tenían que meter Transilium.
Mi padre se volvió loco, porque es que otra cosa no se puede decir, y María Luisa solo quería el bien para mí, pero la consejería no.
Todavía no tuve una explicación del por qué, porque yo tenía una autorización de la madre, donde la madre me dejaba a la cría hasta que terminase la carrera universitaria. El padre renunció a ella, en un notario también, diciendo que me la dejaba a mí hasta que viniese su madre, si podía venir algún día. Entonces, ellos lo único que querían era deshacerse de la cría.
No, mira, quiero que hagas mucho hincapié que la titular del juzgado número 9 de familia de Oviedo, la juez Velasco, me desestimó las medidas cautelares porque creía que yo era la madre biológica del niño. Los padres biológicos solo pueden pedir medidas cautelares en los 2 primeros años, y como yo estaba llevaba ya 3 años de acogida, pues me las desestimó porque creyó que yo era la madre biológica. ¿Qué expediente leyó? Eso sí quiero que lo recalques, porque es tan grave. Fue la excusa que tuvo para ir a robármelo al colegio. Lo tuvieron bien estudiado.
Hombre, la veo muy triste. Porque está hace un año y no nos podemos acordar de Yez para nada. Ella no vive. Ella no vive sin ese chiquillo y le están haciendo mucho daño a ella y a la criatura.
Yo desde julio no lo veo. Son una familia canguro que cobran el Principado en el 2012... destinó 316.000 euros al programa de familias canguro. El único niño, los demás niños a los que se retira la acogida van a centros. ¿Por qué él va a una familia canguro?
Ella se desmorona y bueno, yo la intento ayudar, pero está muy frágil. Y se le nota, bueno, se emociona con facilidad y lo echa mucho de menos, mucho, mucho de menos.
Yo estoy preocupada por Laura. Si no le dan el niño, estoy preocupada. Tengo miedo que le pase algo. Porque cuando se enfrenta a una gente así, si los tropieza, si los encuentra por la calle, yo creo que es capaz de tirarles algo. Y tengo miedo por ella, que se me pase, que pase algo con ella.
El última hora. Yo creo que al final ya fue un poco ya una guerra personal de ella, de la propia consejería ya contra María Luisa, de hay que acabar esto, hay que acabar esto, y que dieron demasiada prisa y bien nos vino, ¿no? Al final.
Hombre, la publicidad para la consejería era muy negativa, teniendo en cuenta que se visitaron platós de televisiones a nivel nacional, en el trato que se le estaba dando a la niña no era el adecuado a una menor de edad.
Se va con los tíos porque la quieren los tíos. Yo contesté, ¿desde cuándo la quieren los tíos? Si ayer de noche hablamos con ellos y me dijeron que con quien tenían que estar era conmigo. Y dijo ya María Luisa, se acabó. La cría se va y la tienes que llevar tú a Navarra. Y entonces dije, mira, ya en este plan tú eres abogada, tú eres psicóloga, sois todas muy estudiadas y yo soy limpiadora, pero la cría yo no la voy a entregar. Como no tuvieron nada que hacer porque todo era legal, llamaron al cónsul de España, llamaron a todos los sitios y yo tenía autorización del padre y de la madre, de los dos. Lo que hicieron fue engañar a la madre que estaba en Senegal, decir que yo no tenía para mantener a la cría, que yo no le podía dar de comer y que viniese a buscar a la cría.
Sí, tan siquiera tiene precedente, ¿no? De traer a otra persona como era la madre desde Senegal con un traductor, con un permiso temporal para estar en España para que se llevara a la niña, para traspasarle la tutela de la consejería a la madre y de esta forma lavarse las manos y con la misma repatriarla a Senegal.
Era una trama que tenían para el momento que la madre posase los pies en España, la cría quedaba ilegal porque me quitaban a mí la guardia de la cría.
Ellas se empeñaron hasta que un día trajeron a mi madre a escondidas.
Y no sabíamos a qué la traían, yo pedí permiso para que la cría viese a la madre. Entramos aquí y yo nada más que entré por la puerta para adentro me dijeron, estás en nuestras dependencias, olvídate que la cría no es tuya y no la vas a volver a ver.
¿Quién se podía esperar que una niña de 10 años le arranquen en el mismo día de los brazos de la madre que la ha cuidado aquí durante 4 años, que la ha mantenido, que ha estado pendiente de ella, sin tan siquiera dejar que se despidiera? Porque aquella mañana en consejería, y Chomi estaba allí conmigo, los gritos de Adama se escuchaban en todo el edificio. O sea, el tema está en que le comunican allí mismo que, mira, que no vas a ver más a María Luisa y que te vas con tu madre para Senegal.
Metieron para una habitación con la abogada, la madre la tenían en otra habitación y a la cría, según me dice ella, la llevaron para otro cuarto donde dijeron, no vas a ver más a María Luisa, te vas a ir con tu madre 8 días para una casa para que te vayas haciendo a tu madre. Y a partir de ahí había tres personas fuera esperando para ver a la chiquilla y despedirse de la chiquilla, que era Omar, Luisma y José. No los dejaron despedirse. La cría pidió que la dejasen hablar conmigo y la dejaron un minuto. María Luisa, sácame de aquí, yo no quiero ir con ellas. A partir de ahí estuvimos 3 días de infierno total y no sabíamos dónde estar.
Cuando lo vimos el día 12, que fue la primer visita que tuvimos, nos coge la psicóloga de Cruz Roja, Mar Nodal, y nos dice, si lloras te saco de la visita, si dices algo que no te saco de la visita, y tú lo que tienes que decirle es que no le puedes cuidar. Dije, yo eso no lo puedo decir, y no se lo voy a decir bajo ningún concepto, porque tendría que estar muerta para no poder cuidarle. Entramos en la visita, estaba arrimadín a la mesa, no nos miró. Durante todas las visitas, desde el 11 de octubre, de noviembre, hasta la última en el mes de julio,
nunca nos miró a la cara cuando entramos. Nos dijo, ¿sabe papá lo que me pasa? Él ahora está con una familia de acogida, una familia transitoria, una familia que no se va a quedar con él. Entonces el futuro que le espera a mi hijo es un futuro... O hay adopciones preferentes, o si no, mi hijo tiene que pasar la vida en un centro de menores. El niño está en Limanes, en un pueblo muy cerca de aquí, de donde es mi abuela. Lo que sea. Yo quiero recuperarlo. No le secuestré ya porque tengo otro hijo.
Estábamos citados en la consejería, que era, nos iban a decir qué opción tenían, la resolución que planteaba la consejería para con Adama. Y fue cuando nos dijeron que la resolución que era enviarla, no se sabía el plazo, pero que era así ya enviarla a Senegal. Entonces fue cuando empezamos a moverlo, pues con Twitter, Facebook, todas las cosas de redes sociales, a moverlo. A programas de mandar correos, a programas de televisión y demás, y empezáis haciendo el bombo. Luego, pues con la ayuda de un seleccionador de Asturias, un gran entrenador de Adama en el equipo, creó la plataforma de firmas en la página change.org, que hablo de memoria, pero 180.000 firmas, una cosa así se reunió.
Y todo ello precipitó que la consejería pues, intentase cerrar cuanto antes el caso, y afortunadamente las prisas fueron las que llevaron a cometer errores que al final jugaron a favor nuestro. Trajeron a la mamá de Adama desde Senegal en un intento de pasar la custodia de la niña de la consejería a la madre, y el tiempo que estuvo en España la tenían recluida para que no tuviésemos contacto con ella y poderle explicar las opciones que tenía una vez aquí.
La casa donde estuve 3 días... El primer día nos trajeron, no me dejaron despedirme de nadie. Estuvimos aquí, no sé desde qué hora exactamente, pero no sabíamos qué hacer porque no conocíamos nada. Estaba todo con rejas, queríamos llamar, no nos dejaban llamar.
La madre la habían traído con un visado y le quitaron la libertad a ella y a la madre. Porque estaba legal en España ese tiempo, la metieron en una casa en Gijón con rejes y sin poder salir.
En el baño no había ni toallas, ni cepillos de dientes. Fatal. Encarcelada, como si fuera una ladrona, porque mirabas por la ventana, era todo rejas, no podíamos salir solas. Fuimos a comprar y había una chica detrás, por si acaso escapábamos, como si fuera una ladrona.
La niña, porque todo esto arranca por la niña.
Por la niña, porque tiene mucho valor, mucha fuerza.
Exactamente. Saca fuerzas de donde no hay y consigue hacerse con un teléfono, un despiste de una de las cuidadoras del centro donde estaba, de acogida, y llama a María Luisa. Y le explica un poquitín, María Luisa, pues estoy en la casa, bueno, pues intenta darle la información de la que ella disponía, para ver si María Luisa me encontraba.
Fuimos al médico porque me tenían que poner una inyección y miré hacia el ordenador y vi la calle, y entonces había un teléfono en la sala. Cuando se fue la chica lo cogí, marqué el número, llamé y se lo dije, y cuando sentí los pasos apagué el teléfono y borré la llamada.
Y nos dirigimos a llamar, ya prácticamente nos estaban esperando. En el momento que llamamos, sí, está aquí Adama, pasar por esta otra puerta. Nos dirigimos a la siguiente puerta y ya la vimos de fondo a Adama, pero Adama estaba sin reaccionar. Teniendo en cuenta que llevaba 3 días sin contacto con nosotros, no conocía a nadie del entorno que tenía y no hizo ningún gesto ni nada, o sea, ella estaba con miedo. Solicitamos hablar con la madre porque la madre desconocía los derechos que tenía aquí y queríamos que el abogado, a través del traductor nuestro, la informase. Nos dejan salir fuera con ella, hablamos con la madre. Y la madre, ante las posibilidades que se le abrían, que era quedarse con la consejería y que la mandasen para Senegal, o la opción que le dimos de puedes coger a la niña, que ya la consejería te traspasa la tutela, y quedarte con nosotros, evidentemente se quiso venir con nosotros, no sin miedo, ¿eh? Ella le costó tomar la decisión. Entonces, una vez que lo comunicamos, tuvo que repetirlo delante de las de consejería, del personal de consejería. Y ya una vez lo repite allí, ya cogemos a la niña y salimos de la casa. Posteriormente nos enteramos de que no cogen el avión porque la niña, una vez más, se agarra a una barandilla de las escaleras del centro de acogida y no hubo manera de soltarla.
Y luego, cuando salimos afuera, empezó a gritar y dijeron, pasamos para adentro, porque pasaba gente y me oía el escándalo. Y desde dentro también me agarré a una silla que había, que no fue muy útil, pero bueno. Y así perdí como 3 billetes de avión.
Si no quieres marchar, da gritos y no montes en el avión, que a la fuerza no te pueden montar.
Porque yo siempre decía, si un día me tienen que llevar a Senegal, me tienen que llevar a rastro. Siempre lo decía.
Desde el trayecto de la puerta al coche, Adama ni se acerca a nadie. O sea, las personas que conocí allí eran a Nacho y a mí, y es como si fuéramos dos desconocidos. La niña estaba en shock, estaba con la mirada perdida, estaba con miedo, y ya la explosión de alegría ya es cuando llegamos al centro comercial, ve a María Luisa, que todo el mundo está ahí esperando, y entonces ya la cara de Adama cambia por completo. Y ya es consciente de que por lo menos se va a quedar.
La entonces ministra de Sanidad dice que los niños menores de 6 años no irán a centros de acogida.
No, entonces, van de familia en familia.
Van de familia en familia, sí. Y entonces mi hijo, ahora cuando termine el periodo de los 2 años con la familia canguro, ¿Qué tiene? ¿Que pasar a otra?
Pero ¿qué os importa?
¿O tiene ya un expediente seleccionado de adopción? Porque yo tengo sospechas que desde Semana Santa Jeff tiene contacto con unas personas que están en lista de espera para adopción. Míralo aquí en la consulta. Cuando vino era muy inquieto, muy inquieto, muy inquieto. Y hablaba todo, como no se entendía conmigo, y a veces no paraba, y yo todo el día estaba diciendo, escucha, escucha. Y entró un día en el coche, y me dice él, escucha. Fue la primera palabra que dijo en español. Pregunto a Javier, ¿quieres que sigamos luchando? ¿Estás de acuerdo? Dice, mamá, hasta el final. Cuando vine los primeros días que me llegó la citación, dije, Javi, que tengo miedo, que yo ahora no sé que nos lo van a quitar. Dice el mamá, yo no concibo la vida sin Dios.
Son como que desprecian, como que nunca fueron niños, porque te tratan así como con repelús, no te escuchan. No es justo que los niños pasen por todo esto, porque lo que necesita un niño no es estar sufriendo todos los días, sino cariño y alguien que les quiera.
Pero bueno, aquella semana, yo no sé cuántos días duró aquello.
Una semana, fueron 10, 12 días. Quiero recordar que fueron 10, 12 días. 12 días. Y bueno, la sensación que tienes de impotencia, de incredulidad, de decir, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué? ¿No va a terminar un curso aquí? ¿Qué tipo de justicia existe? ¿Cómo les vas a explicar lo que es la justicia? ¿Cómo va a entender un crío que un papel te dice que una persona es legal o no? Incluso ahí, demostró ser superviviente porque había que estar muy fino para darse cuenta que había bajado de rendimiento. Si el curso hubiese durado un trimestre más, Adama era sobresaliente, fijo y seguro, como siempre. Mira, este trimestre, en matemáticas, 10, 10, 9, 7, 10, 10, 10 y 10. Lo típico.
Sí, lo veía.
Un cono. 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 8, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 10.
Sí.
¿Qué pasa, Adama?
Entonces, no sé si ya me han hecho los ojos bajos. No hemos nada, todo un poco nada, yo me voy a quedar conmigo, me voy a quedar. Pues, metina todo me ha hablado en el coche lo hay bon, y en que lo hay bajo, yo lo he tocado todo, te quiero yo bugna lo me, metina todo, me voy a Senegal, soy dominica España, amgo, duco gis, pendiente a tu familia, todo me, de mi familia, que hable en que lo hay bajo, no te jodas. Ni metti wona torop ci man man bi ma nekké Sénégal luñ ma wax rek na ñew lañ ma wax pour jël ci la suma ñewé on and ak yow ñew parce que mënu ñu la fa bayyi wa ila suma ñewul ñu yobul ci ben centre lool rek lañ ma wax man la nak do dem sama doom kën du ko yobbu ci centre man mako jur yor nako bu mu toll ni mu toll kën du ko yobbu centre dina ko jël dina ñew jël ci ko ñibbi ci ak mom lool sax mom indi won ñew mo won pour tok mais yalla ak mari motax ma nek fi ba heure bi ma ko ci sante diko geureum mais man yow jël ci la ñibbi moma indi won grâce à mari ñu nek fi ba heure bi ñu ko ci sante diko geureum yalla nako yalla fay dimbal bi ak jappalé bi mu jappalé ba tay
quiero denunciar. ¿Por qué cuando una madre renuncia a su hijo, ya renuncia en el momento del parto, hay niños que van directamente de la maternidad a los centros tutelados de menores? Hay otros niños que van directamente a las familias canguro. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué mi hijo va a un programa de familias canguro que recibe de los presupuestos generales de la Junta del Principado 316.000 euros? Hay miles de familias voluntarias. Ese programa se seleccionan familias de élite, abogados, arquitectos, diplomáticos. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo está en ese programa? A raíz del 7 de noviembre pido reunión con todos los grupos políticos. Quien primero me recibe es María Luisa Carcedo, diputada del Partido Socialista. En el Congreso de los Diputados, cuando llego, estuvo muy humana y me dijo, sé de qué me hablas, mi sobrino lo padeció. Quiero decir a todos los responsables del equipo de infancia del Principado de Asturias que son un cortijo, tanto los responsables de la consejería, los juzgados de familia, el equipo psicosocial, ellas y Cruz Roja, todas juntas forman un cortijo. Yo no me voy a rendir, no voy a parar hasta recuperar a mi hijo.
Ladrones de niños, eso es lo que sois, ladrones de niños, que los tenéis asesinados. ¿Cómo conseguís mediáticas para llevaros lo calentito y presentaros? Cuando mi abogada le preguntó si sabía en la casa en la que estaba mi hijo, dijo que ella no podía conocer todas las casas. Cuando mi hijo es el único niño de Asturias al que se retira la acogida y está en una familia canguro.
Es una chica súper trabajadora, muy, muy disciplinada y con muchísimo hambre, ¿no? Físicamente es una privilegiada también para la edad que tiene, con lo cual para nosotros es un lujo poder contar con ella porque a la vez está ayudando mucho a las compañeras a progresar.
Es cierto que es muy joven todavía y le quedan muchos años por delante, pero trabajando en esta línea seguro que va a poder llegar a jugar a baloncesto aquí en España a un nivel bueno, siempre y cuando a ella le apetezca y siempre y cuando ella quiera.
Y bueno, dentro de lo que hay aquí en Asturias es una, claramente una de las candidatas a poder salir y a poder acabar siendo o jugando más arriba, hablando ya un poco de palabras mayores.
Y que disfrute y que aproveche esta segunda oportunidad, porque yo lo dije, el día que Adama para mí es liberada, pues Adama vuelve a tener una oportunidad y es como si volviera a nacer, pues que aproveche. Para mí Adama ahora mismo cumple un año.
Se pone en contacto conmigo la psicóloga del equipo de familia, me dice que yo, que me quiere preparar, le pregunto en qué consta esa preparación, me dice que yo tengo que decirle a mi hijo que no puedo llorar y que tengo que decirle que va a estar muy bien, que le deje un teléfono para cuando tenga 18 años. Si ellos a día de hoy saben que mi hijo va a tener una necesidad el día que tenga 18 años, ¿por qué lo torturan hoy? ¿Por qué cuando ellos reconocen que yo soy importante en su vida? ¿Por qué tienen que esperar a que tenga 18 años? No voy a descansar ni un minuto de mi vida. Voy a remover el cielo y la tierra hasta recuperar a Jeff. Porque yo y mi familia lo éramos todo para él. A partir del día 7 de noviembre del 2013, mi hijo se quedó en el aire, en el aire. Y no lo voy a consentir.